Pues entonces vamos a nuestro estudio de la palabra de Dios. Continuamos allí en el libro de Apocalipsis y seguimos ahí en el capítulo 2. Entonces, si quieres abrir tu Biblia ahí en el capítulo 2, y esta mañana vamos a ver versículos del 13 hasta el 17. Hace un par de semanas estuvimos hablando ya de este tercer mensaje que Cristo da a las iglesias de Asia Menor. Ya vimos el mensaje que Cristo dio a la iglesia de Éfeso, vimos el mensaje que Cristo dio a la iglesia de Esmirna, y actualmente estamos estudiando esta carta que Cristo manda a la iglesia de Pérgamo. Y la última vez vimos que el problema principal de la iglesia de Pérgamo es que, ¿qué era? A ver si se recuerdan algo. Si no, me voy a aventar ahorita del techo de arriba y me voy a dar un tiro. No se crean. ¿Recuerdan cuál era el problema principal, sin ver sus Biblias, de la iglesia de Pérgamo? ¿Ah? ¿No? ¿No recuerdan? Híjole, quiere decir que no estoy haciendo buen trabajo, ¿verdad? Enseñándoles. ¿Ah? Tu memoria está mal, la mía peor. Yo tengo que esforzarme mucho para recordar. Bueno, les voy a ayudar un poquito, porque sé que han pasado 2 semanas y todavía, pues, ese es mi consuelo, ¿verdad?, de que no hayan captado a lo mejor la idea principal y el problema principal de esta iglesia es que estaban permitiendo que el mundo que, a ver, ya con eso, por favor, ¿ah?, el mundo entrara en la iglesia, ¿sí? Comenzaron a hacer concesiones de admitir doctrinas extrañas del mundo. Entonces, existe una actitud general, sobre todo entre las personas religiosas, de decir que lo que creemos no es muy importante. Es decir, la doctrina no importa siempre y cuando tu conducta sea adecuada y correcta, todo va a estar bien. Sin embargo, el mensaje que Cristo le da a esta iglesia contradice eso. Porque para Cristo sí es muy importante nuestra conducta y cómo vivimos, pero vamos a ver que Jesucristo critica la doctrina que estaban empezando a aceptar la iglesia de Pérgamo y que venía del mundo, ¿ok? Entonces es sumamente importante que tengamos armonía entre estas dos cosas, un balance entre vivir una vida agradable para Cristo, pero también la doctrina es sumamente importante. Entonces, el problema principal de esta iglesia es que empezaron a hacer concesiones. ¿Cómo podemos hacerlas aquí? Ay, ¿qué tiene que permitamos estas cosas, no? ¿Y por qué no agarramos esto del mundo? No va a pasar nada, ¿verdad? Pero así es como dije la vez pasada, como un barco se empieza a hundir, ¿sí? La iglesia está rodeada del mundo, sin embargo, cuando el mundo entra dentro de la iglesia es cuando empieza a hundirse espiritualmente hablando. Y como hemos mencionado, Pérgamo, esta ciudad, 2 veces Jesús hace la mención de esta ciudad como la morada ¿de quién? De Satanás. Era una ciudad sumamente oscura, espiritualmente hablando. Y te puedes a lo mejor imaginar a Pérgamo en ese entonces y después llegas aquí a Eugene. No hay mucha diferencia, ¿eh? No hay mucha diferencia. Esta ciudad, y yo digo prácticamente el mundo entero, ¿verdad? Pero esta ciudad en sí es una ciudad que es muy oscura espiritualmente, que está en contra del evangelio. Y la iglesia, por lo tanto, hoy mismo, al igual que hace más de 2000 años, enfrenta el mismo peligro que está enfrentando la iglesia de Pérgamo. Hoy en día, los cristianos, todavía hay cristianos que vienen como nosotros, ¿verdad? Venimos aquí a la iglesia y cantamos, profesamos a Cristo, pero poco a poco la iglesia está permitiendo que cositas del mundo entren dentro de la iglesia. Y eso es lo que provoca, tarde que temprano, el hundimiento espiritual de una iglesia. Entonces, Cristo está escribiendo a esta iglesia en particular de Pérgamo, pero acuérdate que el mensaje no solamente es para Pérgamo. El mensaje es para todas las iglesias. El que tenga oído, que oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Entonces, esto está ocurriendo hoy día con nosotros también. ¿Ok? Entonces, vamos a comenzar con oración. Padre, te damos muchas gracias, Señor, por tu palabra. Ese amor tan infinito que tú tienes por nosotros y que lo mostraste de manera maravillosa, incomprensible, al mandar a tu único Hijo a morir por nosotros en la cruz. Señor, tú moriste por nuestros pecados. Y te pido, Padre, que este mensaje que vamos a escuchar hoy, un mensaje que fue dado también a la iglesia de Pérgamo, que nos previene, Señor, de los horrores que vienen por permitir que el mundo entre dentro de la iglesia. Esas pequeñas concesiones que a veces hacemos que pueden llegar a hundirnos en este mundo que está perdido. Te pido, Padre, que nos ayudes a poner atención a lo que tú tienes que decirnos hoy. Que lo que escuchemos podamos realmente ponerlo en práctica en nuestras propias vidas. Por tu Hijo Jesucristo oramos esto. Amén. Entonces, vamos a continuar con este mensaje a la iglesia de Pérgamo. Y lo primero que vamos a ver aquí es que Cristo conoce perfectamente a los que son fieles a Él. ¡Wow! Y esta palabra de fieles la vamos a ver ahorita cómo Jesús reconoce que esta iglesia seguía siendo fiel a Él. A pesar de las cosas que va a ir en contra de esta iglesia, la fidelidad es bien importante al Señor. Porque tú puedes decir que crees en Cristo, pero ¿cuántas personas, verdad? Fácilmente, por cualquier cosa, se alejan del Señor. Y dejamos de ser fieles. Cristo sigue buscando personas que sean fieles a Él. Y aquí vamos a ver cómo Cristo conoce a esos que son fieles, comenzando en el versículo 13. El 13 nos dice, yo sé dónde moras. Otra vez le está recordando que Cristo sabe que la iglesia de Pérgamo vive en un lugar sumamente oscuro. Un lugar donde mora Satanás, porque le dice, ¿dónde está el trono de Satanás? Sin embargo, mira lo que le dice aquí, guardas fielmente mi nombre y no has negado mi fe. En medio de esa oscuridad espiritual en donde vivía la iglesia de Pérgamo, Cristo le reconoce a esta iglesia y le dice, tengo cosas a favor tuya. Dice, has guardado fielmente mi nombre. ¿Y qué significa esto? Que la iglesia de Pérgamo no estaba totalmente perdida. No había abandonado completamente a Cristo. No había dejado completamente la verdad de Jesucristo. No habían dejado de identificarse plenamente con Cristo. Y esto es bien, bien importante también para nosotros hoy. Porque si somos honestos, es muy fácil seguir a Cristo y serle fieles cuando todo nos va bien. Pero ¿qué hay cuando te cuesta algo a ti seguir a Cristo? Ahí es donde fallamos muchas veces y ahí es donde se mide la fidelidad hacia el Señor. Fácil, cuando todo te va bien, aquí andamos. Pero cuando pasa algo que nos cuesta y que nos afecta, entonces abandonamos al Señor, ¿verdad? Entonces la verdadera fidelidad se mide cuando llega la presión a nuestra vida, el rechazo, la crítica por causa de la fe en Jesucristo. Y debemos reconocer que la presión que recibía la iglesia de Pérgamo en este lugar era tremenda, ¿sí? Y era muy fácil que la gente se desanimara y para poder encajar en el mundo y ser aceptados por el mundo, entonces empezar a adoptar cosas que son contrarias a lo que la enseñanza de la palabra de Dios nos dice. Y aún así, en medio de esa oscuridad en la que vivía la iglesia de Pérgamo, él está reconociendo aquí dos cosas, ¿no? Que guardaban fielmente su nombre y que además no habían negado la fe en Cristo. Cristo reconoce la fidelidad de los suyos. Todos podemos decir que somos cristianos, pero ¿sabes una cosa? Son pocos los que son fieles a Él en todo momento. Como dije, somos cristianos cuando es conveniente para nosotros. Pero cuando hay algo contrario y nos vienen pruebas a la vida es cuando fácilmente le dejamos a un lado. Tal vez el mundo no note el costo que tiene para ti seguir a Cristo. Pero créeme que para Cristo sí eres notable. Cristo nota, ¿verdad?, tu sufrimiento. Él sabe que pasas por pruebas y aún así eres fiel. Y es lo que le está diciendo a la iglesia, que yo sé dónde moras. Yo sé que vives en un lugar difícil, pero sigues guardando mi nombre y no has negado mi fe. Y como ejemplo de una persona que dio su propia vida por Cristo, le da este en el versículo 13. Su nombre es, pues no sé si se diga Antipas, porque no veo acento, ¿verdad? ¿Será así? Antipas. Dice el versículo 13, al final dice, aún en los días de Antipas, mi testigo, mi siervo fiel, que fue muerto entre ustedes, donde mora, ¿quién? Satanás. Una vez más le está diciendo, yo sé dónde moras, ¿verdad? Pero aquí tengo el ejemplo de una persona, este hombre Antipas, que no sabemos realmente nada, absolutamente nada acerca de él, pero que Jesús sí le reconoce llamándole mi testigo. ¿Y qué es un testigo? ¿Qué hace un testigo? ¿Ah? Ok, un mensaje o da testigo, o da testimonio, ¿verdad?, de lo que ha escuchado, de lo que ha visto. Y eso era lo que hacía Antipas. Y uno puede decir, pues qué fácil, ¿no? Pero viviendo en un lugar como Pérgamo, te podía costar la vida. Y eso fue lo que pasó con él. Y aquí Jesús le llama mi testigo y después le llama mi siervo, que no solamente un siervo, sino que un siervo fiel. ¿Y qué es un siervo fiel? Pues un siervo fiel es que él sirve en todo momento. No importa la situación de tu vida, no importa las circunstancias de tu vida, un siervo fiel es alguien que constantemente sirve a Cristo, en las buenas y en las malas, aunque nos cueste, aunque nos cueste. Y en este caso le costó su vida a Antipas el ser fiel a Jesucristo. La tradición cuenta, ¿verdad?, que este hombre fue martirizado porque se negó a rendirle culto ¿a quién? Algo muy famoso de Pérgamo que les dije la vez pasada. Que tenían que rendirle culto ¿a quién? ¿Ah? A los ídolos, pero a una persona en especial. Se los dije. ¿Ah? Nel. Al emperador. ¿Ah? Era una ciudad que era famosa por eso, donde allí en ese lugar se le exigía a las personas una vez al año rendirle culto al emperador. Y seguramente este Antipas, por no haber hecho eso, él llegó a perder su vida por causa de Cristo. Él pudo haber dicho, ay, pues solamente va a ser, ¿a poco no decimos a veces así? Cuando nos vemos en apuros, dicen, solamente va a ser una vez. Además, Señor, tú sabes mi corazón, tú sabes que para mí un ídolo no es nada. Y para no morir, ¿verdad? Pues tú me comprenderás, ¿no, Dios? Permíteme esto. ¿Pero él qué hizo? Él no hizo eso. Él murió por causa de su fe en Cristo. Y por eso nos está poniendo de ejemplo a este Antipas, ¿verdad? Entonces, la verdadera fidelidad se prueba cuando hay algo que perder en nuestra vida. ¿Cómo podemos nosotros aplicar esto hoy en nuestro día, hoy en esta misma iglesia? Pues muchos quieren seguir a Cristo mientras no afecte a una persona en su comodidad, en su bolsillo, en su reputación, en sus relaciones. Nada más piensen ustedes, sobre todo los que han estado aquí por más años, ¿cuántas personas no han pasado por esta iglesia? Desde su inicio hasta el día de hoy. Personas que vivimos por un tiempo aquí y de repente viene una situación difícil para su vida, perdieron su comodidad, su bolsillo se vio afectado, ¿y qué hicieron? Se fueron, Y tú dirás, bueno, se fueron a otra iglesia, pero ni siquiera eso. Estamos siendo infieles a Cristo, el que nos da todo, el que nos dio la vida eterna. Y cuando hay algún problema, simplemente lo abandonamos. Entonces, la fe genuina permanece firme aún en las circunstancias difíciles, aún cuando te cueste lo que sea vivir por Cristo. ¿Qué hay de nosotros? Quizás hoy en día no vivimos la presión que vivía la iglesia de Pérgamo, pero este mundo, la sociedad, la cultura constantemente nos está empujando a nosotros los creyentes a guardar silencio, a dejar de dar testimonio por Cristo, ¿no? A suavizar la verdad, a predicar un evangelio sin arrepentimiento. La iglesia ha dejado de hablar del pecado. ¿Por qué? Porque es inconveniente. Porque si le hablo de su pecado, pues entonces no va a venir. Pues es el propósito mismo del evangelio. Que Cristo vino precisamente porque somos pecadores. Y tuvo que dar su vida por nosotros precisamente por el pecado que tenemos. Y nosotros hoy en día, por no ofender a las personas, o aún a las personas que nos visitan, hemos dejado de hablar del pecado. Nos hemos conformado y le hemos abierto la puerta a este mundo para que entre dentro de la iglesia, para no ofender al mundo. ¿Pero fue la iglesia llamada para encajar en este mundo? ¿Fue la iglesia llamada para que se mezclase con este mundo? ¿Qué le dijo Cristo a la iglesia? ¿Ustedes son la qué? La sal y ¿qué más? La luz de este mundo. Vivimos en medio de la oscuridad, pero no formamos parte de la oscuridad ya. Tenemos que ser esa luz que brilla en este mundo oscuro, hablando de Cristo a otros, predicando el evangelio de la salvación a otros. Por eso digo, Cristo sigue buscando testigos fieles, ¿verdad? Hay muchos cristianos, pero son pocos cristianos los que son fieles a Cristo en todo tiempo, ¿verdad? Ahora, ¿cuál era el problema grande de esta iglesia? Otra vez, el mundo estaba entrando en la iglesia. Versículo 14. Y aquí Cristo le dice a la iglesia, pero, o sea, reconozco que tienes estas cosas buenas, pero, dice, tengo unas pocas cosas contra ti. Como le decía Mario el domingo pasado, ¿verdad? Tengo algo contra ti. Ah, no me acuerdo qué le dije, ¿no? Pero digo, vamos a ver que el problema ya no era la presión externa del mundo. El problema era que el mundo ya estaba dentro de la iglesia de Pérgamo. El mundo no solamente rodeaba a la iglesia, sino que había inundado ya a la iglesia y estaba comenzando a hundirse espiritualmente hablando. Y por eso Cristo sale aquí a darle una exhortación a la iglesia de Pérgamo. ¿Qué estaban permitiendo? Pues estaban aceptando doctrinas extrañas. Y la primera muestra, Cristo les da el primer ejemplo, era la doctrina de Balaam. Y aquí con Balaam, a veces hay confusión, ¿no? Porque hay uno que era Balaam y había otro que era Balak y había otro que era Baal. Parece como un trabalenguas, ¿no? Pero vamos a identificar a cada uno de estos ahorita. Vamos a leer el versículo 14, siguiendo ahí en la mitad del versículo 14. Dice, porque tienes allí a los que mantienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balak a poner tropiezo ante los israelitas, a comer cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer actos de inmoralidad. Entonces, la historia de Balaam la encontramos en el libro de Números, capítulos 22 hasta el capítulo 25. Y yo les animo, ¿verdad?, a leer esta historia para identificarse muy bien qué fue lo que sucedió ahí. Pero la idea era que Balak, en este caso Balak, era el rey de donde, ¿alguien recuerda la historia ahí? rey de Moab, ¿sí? Entonces, Balac tuvo mucho temor porque Israel venía avanzando hacia la tierra prometida y venían derrotando a todos sus enemigos. Y unos de ellos eran los amorreos, ¿verdad? Y acababan de derrotarlos. Entonces Balac, por miedo, ¿verdad?, manda llamar a Balaam, que era un profeta, que no sé si fue muy buen profeta o no, ¿verdad? Pero lo manda llamar para que maldiga a Israel. Esa es la historia donde la burra hasta le habla. Si recuerdan la historia, ahí está, hay una burra que le habla a Balaam, ¿no? En varias ocasiones, Balac le pidió a Balaam que maldijera a Israel, pero ninguna de esas veces tuvo éxito. Entonces, después de esto, utilizó otra estrategia, que es muchas veces una estrategia que también utiliza Satanás para desviarnos de la verdad. ¿Okay? Y esa es la corrupción por seducción. Balaam, este profeta, terminó aconsejando a los israelitas que se casaran con las moabitas, ¿sí? Y estas moabitas, pues no eran muy santas, que digamos, ¿verdad? Había mucha inmoralidad en Moab, había mucha idolatría en Moab, y al juntarse entre israelitas y moabitas, entró toda esa inmoralidad y toda esa idolatría a Israel, y ahí comenzó un declive espiritual en el pueblo de Israel. Y todo esto fue por consejo de Balaam. Alguien busque ahí en Números 31:16. Si quieres, Mario. Números 31. Vamos a buscarlo ahí. ¿Ya lo tenemos? Mario, ¿lo pudieras leer? 31:16.
He aquí, por consejo de Balaam, ellas fueron causa de que los hijos de Israel prevaricasen contra Jehová en lo tocante a Baal, peor por lo que hubo mortandad en la congregación de Jehová.
Ok, entonces aquí nos dice claramente que por consejo de este profeta Balaam, las moabitas se juntaron con los israelitas y Dios trajo por eso una plaga al pueblo, ¿sí? Por aceptar y permitir que el mundo entrara ahí en Israel, ¿sí? Lo mismo sucede con la iglesia hoy, ¿no? La lección aquí es que Satanás muchas veces no destruye a la iglesia por medio de la persecución, sino por medio de hacer pequeños compromisos con el mundo. Poco a poco el mundo va entrando y la iglesia se va debilitando espiritualmente hablando. Entonces, ¿cómo podemos aplicar esto en nuestros días, no? Pues Satanás constantemente está seduciendo a la iglesia para que la iglesia adopte las enseñanzas de este mundo, ¿sí? Hoy en día vemos por eso iglesias, ¿verdad?, que viven sin santidad. ¿Y qué es la santidad? ¿Qué quiere decir la palabra santo? Apartado, apartados para Dios. Entonces, cuando permitimos que el mundo entre, ¿estamos viviendo en santidad? No, tenemos que vivir apartados del mundo. Somos parte, estamos en este mundo, pero debemos de vivir aparte del mundo para ser luz para este mundo. Hoy en día se predica el evangelio, pero sin arrepentimiento. Hoy en día se predica el evangelio, pero sin hablar de el pecado, ¿sí? Y son pequeñas cosas que vamos permitiendo dentro de la iglesia las que van hundiendo a la iglesia en la inmoralidad, como lo hizo la nación de Moab cuando se interrelacionó con la nación de Israel. El mundo ya no persigue tanto a la iglesia. ¿Saben por qué? Porque la iglesia es muy parecida hoy en día al mundo. Tú puedes entrar en varias iglesias y ves ahí a veces en YouTube, ¿verdad? Iglesias y en la música y cosas, digo, cantan padrísimo, ¿verdad? Y digo, si lo comparas con los pobres de nosotros que no tenemos ningún don para la música, quizás, ¿verdad? Pero ves eso y es para como un concierto del mundo, ¿verdad? Con luces de colores y con humo por detrás y ¿de dónde sacamos todo eso? Díganme ustedes, ¿de dónde sacamos eso? Es porque la iglesia quiere parecerse al mundo. Queremos atraer al mundo, pero somos como ellos. No hay nada que les atraiga, que les vaya a dar realmente la salvación verdadera, porque no estamos predicando el evangelio verdadero de esa manera, ¿no? Entonces, ahí está la primera muestra que le dice, ustedes se están desviando, están permitiendo la doctrina de Balaam, ¿sí? Inmoralidad dentro de la iglesia. Ahora, una segunda muestra era la doctrina de los nicolaitas. Mira lo que dice el 15. Dice, así tú también tienes algunos que de la misma manera mantienen la doctrina de los nicolaitas. Y la última vez que hablamos de la iglesia de Éfeso, porque también se hace mención de estos nicolaitas, dijimos que no sabemos cuál era realmente la enseñanza de los nicolaitas. Pero seguramente tenía que ver con empezar a hacer el compromiso moral con el mundo, empezar a vivir en inmoralidad en el mundo y tomar las cosas espirituales a la ligera. Y eso es lo que estaban haciendo aquí en la iglesia de Pérgamo. Querían un cristianismo sin compromiso. Yo voy cuando yo quiero, cuando tengo tiempo y cuando se me da la gana, lo voy a decir así, voy a servir a Cristo. Quizás promovían, ¿verdad?, una vida de compromiso moral, de ligereza espiritual. Querían gozar de la salvación sin ningún tipo de arrepentimiento. Querían pertenecer al cristianismo sin tener que vivir una vida en santidad, como Cristo lo ordena. Querían pertenecer a la iglesia teniendo la libertad de vivir como se les daba la gana. ¿Y a poco no se parece tanto a la iglesia hoy en día eso? Según somos cristianos, ¿verdad? Pero pues vamos a las fiestas y seguimos bebiendo y seguimos en el baile. ¿Pero qué tiene, hermano? Pues no pasa nada. Por una vez que lo hagamos, pues ay. ¿Qué pasa que la iglesia está pareciendo cada vez más al mundo? Tanto que ya no hay diferencia. Y sí llega la gente, ¿verdad? ¿Pero por qué llegan? Llegan porque no están perdiendo absolutamente nada. Están ganando algo espiritual, pero además pueden seguir viviendo como les da la gana a las personas. Pero Cristo nunca nos llamó a nosotros a mezclarnos con el mundo. Todo lo contrario. El Señor dice, yo soy santo y ustedes deben de ser santos. Sean santos porque yo, el Señor, soy santo. Entonces, debido a esto, Cristo le va a hacer aquí un llamado urgente a la iglesia de Pérgamo, ¿ok? Y mira lo que dice en el versículo 16, la primera parte. Dice, por tanto, síguele así. Estás bien. Sigue siendo infiel. Sigue viviendo como tú quieres. Sigue viniendo cuando quieras. No. Le está diciendo arrepiéntete. ¿Y qué quiere decir arrepentimiento? Y aquí quiero que notemos esto que es bien importante, porque a veces pensamos, tomamos a Jesús como una persona que es sumamente paciente y tolerante. Y lo es. Él es paciente con nosotros, pero tolerante y sobre todo con el pecado, nunca. Nunca lo va a hacer. Nunca va a ser tolerante por el pecado. Él es un Dios que es santo y detesta el pecado. Es más, niega todo lo que Él vino a hacer por nosotros, que es precisamente morir en la cruz por nuestros pecados. Así es que aquí le está diciendo, arrepiéntete. ¿Y qué implica el arrepentimiento? Pues que necesitas en primer lugar reconocer tu pecado. Pero no nada más reconocerlo, hay que dejarlo, hay que abandonarlo y después voltearte en dirección contraria y regresar a Cristo. Date cuenta, dice, arrepiéntete de esto. No está bien lo que estás haciendo. ¿Sí? Y hay muchas iglesias, ¿verdad? O como estaba mencionando, muchas, una música preciosa, ¿verdad? Programas y actividades increíbles, ¿verdad? Pero la iglesia ha dejado de confrontar el pecado. Y comenzando por los propios líderes en las iglesias. Una permisividad, ¿verdad? De que, pues no pasa nada, hermano, ¿verdad? Sí, pues mis hijos sí andan con incrédulas, ¿verdad? Pero, o con incrédulos, pero, pues de qué manera otro hermano vamos a alcanzar a los incrédulos en este mundo. Y escondemos las cosas de esa manera. No le damos la importancia a la santidad de Cristo. ¿Y cómo quiere Él que vivamos nosotros, no? Y una iglesia que deja de confrontar el pecado es una iglesia que comienza a morirse poco a poco espiritualmente hablando. Y este mensaje es para nosotros también, ¿verdad? El amor verdadero confronta al pecado. Hemos estado leyendo Los Varones, un libro que se llama Liderando con Amor. Y hay una parte que nos habla de la disciplina de Cristo. Que dice que Dios, al que ama, ¿qué? Disciplina. Cristo confronta el pecado. Cuando hay pecado en nosotros y no hay algún arrepentimiento, Él nos va a confrontar. ¿Por qué? ¿Por qué nos confronta? Porque nos ama. La Biblia dice, si ustedes están sin disciplina es porque son hijos que ilegítimos. Pero porque son hijos, es que Dios nos disciplina, porque Él nos ama. La disciplina es parte del amor de Dios hacia nosotros. Ahora, aquí vamos a ver, Él confronta a la iglesia porque la ama, y por eso dice que viene con la espada de dos filos. Y es otra cosa importante que debemos entender, que a veces pensamos que Jesús no va a juzgar nunca a la iglesia. Pues aquí vemos algo contrario a eso. Miren, vamos a leer el versículo 16, la segunda parte, ¿sí? Y dice, si no, ¿qué? ¿Qué le dijo antes? Si no te arrepientes, ¿y a quién le está diciendo esto? A los incrédulos, ¿no? ¿Verdad? A la iglesia. Si no, dice, vendré, ¿a quiénes? A ti. Voy a venir a ti pronto. Si tú no haces nada al respecto, yo voy a intervenir. Híjole, son palabras que nos deben de hacer tener un temor santo, ¿verdad? Dice, si no, vendré a ti pronto y pelearé. No está diciendo con la iglesia, ¿verdad? ¿Con quiénes? Con los que se han introducido, los que has permitido tú que entren a la iglesia. Y dice, con la espada de mi boca. La iglesia está en peligro del juicio de Dios también. Y el que diga que no, mira lo que dice 1 Pedro 4 y 7, no vayan ahí porque es tiempo que el juicio de Dios comience por la casa de Dios. Primero empieza con nosotros. Entonces, la misma palabra que nos da salvación, también puede traer ¿qué? Juicio hacia nosotros. La misma palabra que nos da consuelo, también puede traer confrontación cuando andamos en pecado. Y yo sé que hay personas que piensan, ¿verdad?, que es algo terrible a veces separar a una persona de la iglesia o disciplinar a una persona que está en un pecado y esa persona que no se ha arrepentido del pecado. Piensan que es algo contrario a lo que Cristo nos pide. Pero Jesús aquí está diciendo claramente, si no te arrepientes de este pecado, ¿verdad?, voy a venir a ti pronto y voy a pelear contra estas personas con la espada de mi boca, con la misma palabra. Entonces, cuando la iglesia no disciplina a alguien que está en un pecado no arrepentido, entonces Cristo dice, si tú no lo haces y lo haces pronto, yo voy a tener que intervenir en esto. ¿Por qué? Porque Cristo no tolera el pecado como muchas veces pensamos nosotros, ¿no? Y como dije, eso debe producir un temor santo en todos nosotros. Ahora, para los que obedecen, para los que se arrepienten, también Cristo da palabras de consuelo y nos da aquí promesas a los vencedores. Y vamos a leer eso en el versículo 17, que dice: el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Iglesia de Eugene, este mensaje es también para ti. Dice: al vencedor le daré del maná escondido y le daré una piedrecita blanca y grabado en la piedrecita un nombre nuevo, el cual nadie conoce sino aquel que lo recibe. Aquí habla de los vencedores, al vencedor. ¿Quiénes van a recibir estas recompensas? Habla de los vencedores. El verdadero creyente es aquel que permanece fiel en todo momento. Muchos pueden decir que son creyentes, ¿verdad? Pero realmente son pocos, como dije, los que son fieles y que no se entregan, ¿verdad?, totalmente al sistema de este mundo. Y entonces Cristo le hace tres promesas al vencedor. La primera dice, le habla del maná escondido en el versículo 17. La segunda parte dice: le daré del maná escondido. ¿Y qué representaba para Israel el maná? ¿Ah? Alimento, ¿verdad? El sustento. Y sabemos que Dios envió este tipo de pan, ¿verdad?, que caía del cielo mientras Israel se fue moviendo rumbo a la tierra prometida y mientras estaba por el desierto donde no había ningún tipo de alimento. Y fue una manera de decir Dios al pueblo: aquí estoy yo. No te preocupes, yo te voy a sustentar. Donde quiera que estés, aun cuando veas este desierto estéril por todas partes, yo te voy a sustentar porque yo soy fiel a mis promesas, ¿verdad? Y vemos también eso, lo mismo sucede con la iglesia. La iglesia, Cristo le está diciendo: yo estoy aquí para sostenerte. Aquellos que son fieles y permanecen fieles a mí, no importa la circunstancia por la cual estés pasando, yo te prometo que te voy a dar de ese maná escondido. Yo te voy a sustentar espiritualmente hablando. Cristo dijo, ¿no? Yo soy el que, ¿pan de qué? De la vida. Soy el pan de vida. El mundo nos ofrece satisfacción, pero en realidad nunca hay una satisfacción total. Siempre queremos más. Y más, ¿no? Oh, si tan solo tuviera yo un trabajo como este, entonces lo dejaría todo, Señor, y lo daría a ti. O si me ganara la lotería, ¿no? Lo primero que dicen, si me ganara la lotería, pues todo esto se lo daría al Señor. Y cuando te llega el dinero, ¿qué haces? ¿Eh? ¿Qué hacemos? ¿Te lo gastas en quién? En ti, en nosotros. ¿Por qué no? Porque somos así de egoístas, ¿verdad? Pero vemos aquí que él está prometiéndole esto, ¿no? Este sustento en medio de las dificultades también. Después le hace otra promesa al vencedor. Dice: también te voy a dar una piedrecita blanca. ¿Para qué quiero una piedra blanca? Pero mira lo que dice aquí, dice el 17 al final, dice: y le daré una piedrecita blanca. Pues en el mundo antiguo, a las personas que competían, por ejemplo, en las Juegos Olímpicos, vamos a llamarlo así, pues al final, pues les daban un galardón, un premio, pero también les entregaban una piedrecita blanca que representaba, pues, aceptación, victoria y acceso a una reunión especial, a una celebración en honor a los vencedores. Era como el boleto de entrada, si no, VIP, sí. Si no tenían esa piedrecita blanca, no iban a poder tener acceso a esa celebración que se estaba haciendo precisamente en honor a los que habían vencido en ese momento. ¿Ok? Y aquí Cristo promete lo mismo al creyente que le es fiel en las buenas y en las malas. Él promete, ¿verdad?, una aceptación eterna a aquellos que le son fieles a él. Y por último le da otra promesa y le dice: te voy a dar un nombre nuevo. ¿Quién quisiera llamar? Ay, mi papá me iba a poner, cuando yo iba a nacer, gracias a Dios que no me puso así, ¿verdad? Pero según él me quería poner Baruch. No, hombre, yo me hubiera tirado desde el techo de cabeza, ¿no? Pero imagínate, Baruch Chávez. No, no, se oye bien gacho, ¿no? Pero, bueno, Cristo nos va a dar un nombre nuevo. Y un nombre dice que solamente tú conoces. ¿Por qué te conoce personalmente? Cristo conoce personalmente a aquellos que le son fieles a él. ¿Sí? Él conoce perfectamente a los suyos. El Cristo mismo que confronta el pecado también promete una comunión eterna a aquellos que perseveran hasta el final. ¿Ok? Vamos a la lección final de este mensaje que tenemos para la iglesia de Pérgamo, ¿no? El gran problema de la iglesia de Pérgamo no era que ellos hayan abandonado al Señor. No habían dejado la verdad, no habían dejado de identificarse con Cristo. El gran problema de esta iglesia es que permitió que poco a poco el mundo, con sus ideas, la cultura, la sociedad, la psicología, la sociología, la ideología, todo el humanismo entrara dentro de la iglesia. Y ese sigue siendo uno de los mayores peligros que tiene también la iglesia el día de hoy. La iglesia no debe permitir que el mundo, ¿verdad?, defina ni su mensaje, ni su moral, ni su identidad. Porque una iglesia que se parece al mundo deja de ser de impacto en este mundo. Dejamos de ser impactantes en el mundo, ¿verdad? Dejamos de cumplir el mero propósito por el cual Cristo nos puso aquí a los creyentes, que es alumbrar a este mundo oscuro, ¿no? Hay mucha oscuridad en este mundo, hay mucho satanismo en este mundo, pero los creyentes debemos alumbrar a esas personas, no ser como ellos, no seguir lo que ellos nos enseñan, ¿verdad? Entonces la exhortación final es hacernos estas preguntas, ¿no? ¿Estamos nosotros, como la iglesia de Pérgamo, guardando fielmente el nombre de Cristo en las buenas y en las malas? ¿O hemos llegado a negar nuestra fe, abandonando al Señor? ¿Estamos tolerando claramente lo que Dios contradice en su palabra? ¿Está la palabra de Dios moldeando tu carácter? ¿O lo está haciendo la cultura, la sociedad, el mundo entero? Acuérdate lo que Cristo dijo, el que tiene oído, si tú estás escuchando este mensaje, ¿verdad?, que no es mío, esta es la palabra de Dios, el que tiene oído que oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias, que no te entre por aquí, te salga por acá. Si tú reconoces que estás en la misma condición ahorita que los de la iglesia de Pérgamo, tienes que hacer lo que Cristo dijo: arrepiéntete, porque si no, voy a venir contigo, te voy a reprender y te voy a dar una lección. Si tú eres un verdadero creyente, Cristo te puede disciplinar también a ti. Padre, te damos gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, por el mensaje a esta iglesia de Pérgamo que nos muestra qué tan fácil es que nosotros podamos empezar a aceptar doctrinas, enseñanzas, costumbres que vienen del mundo. Y al hacer eso estamos permitiendo, Señor, que la oscuridad entre en la iglesia, no para salvarla, pero para parecernos como ella. Y eso es lo más terrible, Señor. Te pido que podamos guardar el propósito por el cual estamos aquí. Y eso es ser una luz que alumbra este mundo que se encuentra en una oscuridad tremenda. Te pido por cada uno de nosotros que podamos ser esa lámpara que cumple el propósito de estar constantemente hablando, dando testimonio, siendo siervos fieles tuyos. Te pido, Padre, que si es que estamos en esta misma condición, el día de hoy podamos reconocerlo, podamos arrepentirnos de eso, podamos volver a ti con todo. Sabemos que tú estás buscando personas que sean fieles a ti, como lo fue tu siervo Antipas, quien aún a pesar del alto costo que tuvo al perder su vida, él te fue fiel hasta el último momento. Te pido que podamos tener un pensamiento igual, un sentir igual, y que pues, nos ayudes a tomar acción, Señor, en este respecto. Gracias por tantas bendiciones, Señor, en el nombre de Jesucristo. Amén. Thank you.